días, hermano. Ahí sí.
Sí, ahí sí. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, ya, perdón. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias a Malaquías. ¿Dónde está Malaquías? Van a Mateo, hacia atrás, y van a encontrar Malaquías, hermanos, por si acaso. Libro de Malaquías. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera: profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis: se ha engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude para poder estudiar su palabra. Señor, te rogamos ahora tu gracia nuevamente, tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, aquiete nuestros corazones y podamos abrir, Señor, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros sentidos, Señor, a la comprensión de tu palabra. Señor, el ya poder leerla, Señor, es una muestra de tu amor. El poder estar reunido, Señor, en libertad, Padre, en este día, el Señor, es una muestra de tu amor. El poder, Señor, cantar himnos a ti al unísono, ya es una muestra de tu amor para con nosotros. Y nuevamente, Señor, te pedimos tu gracia. Nuevamente pedimos un acto de amor hacia nosotros, pecadores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como decía bien nuestro hermano Juan, se acabó Ruth, ¿cierto? Y ahora iniciamos otro libro del Antiguo Testamento bien breve, que es Malaquías. Y la serie es una pregunta. El nombre de la serie es una pregunta. Y la pregunta es: ¿a quién honran ustedes? Ese es el nombre de la serie, el mensaje de Malaquías. Y el mensaje de hoy día es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros. ¿Saben ustedes que Dios los ama? Así es el título. ¿Sabes que Dios te ama? Generalmente, hermanos, cuando abrimos el libro de Malaquías en las iglesias, hay un ruido, ¿cierto?, detrás de nosotros que ya nos dicen de qué nos van a hablar, ¿cierto? ¿De qué nos van a hablar? Del dinero, ¿cierto? De la plata. Bueno, hermanos, Malaquías tiene un mensaje, pero mucho, mucho más profundo que eso. Si bien es un tema que toca las ofrendas y el diezmo, el mensaje de Malaquías, hermanos, es tremendo. Es un reto, es un desafío para su pueblo escuchar el libro de Malaquías. Y Malaquías nos habla de los problemas muy profundos que está pasando Israel y de cómo el Señor le habla a su pueblo en una modalidad de diálogo como acabamos de recién de leer. Y cuestiona al Señor la honra que los judíos le tienen. Observaremos cómo este pueblo, hermanos, desprecia constantemente a su Dios de diversas maneras, en diferentes niveles. Y cómo el Señor, hermanos, en su amor y en su gracia, les responde con promesas o con disciplina. Históricamente, ¿en dónde se ubica Malaquías? Se ubica cronológicamente después de la segunda visita de Nehemías a Israel. ¿Se acuerdan? Habían sido exiliados, pero cierto Ciro había decretado que volvieran y que reconstruyeran. Que reconstruyeran el templo, los muros y la ciudad. Entonces, este libro es un libro post-exílico, ¿ya? Después del exilio. Y junto a Ageo y Zacarías forman una triada de profetas que le hablan al pueblo. Bueno, ¿quién es este Malaquías? ¿Quién es este caballero? No sabemos. No tenemos ideas quién es Malaquías. Los judíos piensan que es el mismo Edras, pero eso queda en el anonimato. Y tampoco sabemos si realmente su nombre es Malaquías, porque probablemente era un apodo. ¿Qué significa Malaquías? Significa el mensajero. O está apelando a su nombre, o está apelando a su trabajo, que era ser el mensajero de Dios a su pueblo. Entonces eso lo vamos a dejar ahí, hermanos, porque la verdad es que no tiene mucho sentido especular. Lo importante es que es el mensajero de Dios que nos está hablando hoy día a nosotros. La estructura del libro es la siguiente, hermanos. Vamos a ver primero una afirmación inicial de Dios. Dios afirma algo, una verdad solemne. Pero el pueblo luego tiene una objeción. Y en tercer lugar, Dios va a dar evidencias de lo que Él ha dicho, de su declaración inicial. Él va a dar evidencias claras de lo que Él ha dicho. Y en cuarto lugar, veremos una promesa, veremos una amenaza disciplinaria o veremos aliento por parte de Dios. Entonces va a ser el esquema que vamos a estar trabajando. Si nosotros quisiéramos resumir el Antiguo Testamento, si quisiéramos estudiar de forma condensada el Antiguo Testamento, estudia Malaquías, porque resume finalmente lo que Dios hace y lo que el pueblo hace. Por su posición en la Biblia, es muy importante, hermanos, que nosotros miremos el libro de Malaquías, ya que mira de forma retrospectiva al Antiguo Testamento. Lo asume, lo sintetiza y lo aplica en nosotros. Pero también nos invita a mirar el Nuevo Testamento. Nos invita a mirar a nuestro Señor, a Cristo. Entonces, hermanos, durante esta serie de Malaquías vamos a ver un contraste terrible en lo que Dios piensa y en lo que el pueblo opina. Ellos demostrarán evidencias claras que sirven a Dios con el corazón dividido, careciendo de energías para ofrecer una religión del corazón. Y lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a revisar algunos pasajes, no todo el libro, hermanos, porque eso es imposible hacerlo hoy día. Pero acabamos de leer el versículo número 2, ¿cierto? Y el pueblo pregunta, ¿en qué nos has amado? Entonces, ¿qué es lo que cuestiona aquí el pueblo? Cuestiona su amor. Si van al versículo 7 del capítulo 1, ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí cuestionan la honra que Dios merece y menosprecian su nombre. Vayan al capítulo 2, versículo 17. El Señor les dice, me habéis hecho cansar con sus palabras. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos cansado? Cuestionan la paciencia de Dios, hermanos. Si van al capítulo 3, versículo 7, el Señor les dice, vuélvanse a mí. Y ellos dicen y preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? Cuestionan el llamado de Dios al arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 8. El Señor les dice que le han robado, y ellos cuestionan que Dios reclame lo suyo. Si van al versículo 13 del capítulo 3, el Señor les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Cuestionan a Dios cuando Él les muestra su actitud con sus palabras. Una y otra vez el pueblo cuestionando a Dios. ¿Qué pueblo más atrevido, insolente? Con estos elementos, hermanos, lo que Malaquías nos propone es una gran pregunta. La gran pregunta del libro de Malaquías es, ¿a quién honran ustedes? ¿A quién honra IBGS? Esa es la gran pregunta que Dios tiene para ti hoy. Y hay una segunda pregunta detrás. ¿Cuán en serio tomamos nosotros los pecados delante del Señor? El profeta nos muestra que hay una relación directa entre la honra de Dios y la consideración de nuestros pecados. El Señor va a testear a través de este libro la calidad de nuestra honra, hermanos, la calidad de nuestra adoración. ¿Cuál es el peso que tiene nuestra honra delante del Señor? Malaquías, hermanos, es el último profeta del Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestros oídos. Tenemos que abrir nuestros sentidos a lo que Él nos va a decir. Calvino dice lo siguiente, deberíamos imitar a los profetas que transmitieron la doctrina de la ley de forma que permitiera nutrirse de sus consejos, de sus reprobaciones, de sus amenazas y consuelos que aplicaron a la condición del pueblo en aquel momento. Y recordemos, hermanos, lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros. Hoy, nosotros. A quienes han alcanzado el fin de los siglos. Por lo tanto, hermanos, quiero decirte que este libro tiene como destino tu vida, esta congregación, IBGS. Y cada vez que tú veas desgano, desaliento, pesar y cuestionamientos delante del Señor, Malaquías será un libro que te va a desafiar, que te va a ayudar y que también te va a consolar. Entonces empecemos, hermanos, esta historia de Malaquías. Versículo número 1, primer punto de la predicación. El primer punto se llama, muy sencillo, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Versículo 1 dice, profecía de la palabra del Señor a Israel, ¿por medio de quién? De Malaquías. Existen tres grandes características, hermanos, en el Antiguo Testamento, y lo observamos constantemente de forma cíclica. Lo primero es que Dios ama a su pueblo. Segundo, que Él salva a su pueblo. Y tercero, que Él habla a su pueblo. En resumidas cuentas, Dios es la fuente de amor para su pueblo. Y en ese amor, el Señor les da palabras a su grey. Tal cual hemos estudiado en la escuela dominical, Dios no deja a su pueblo sin consejo. Él les da su palabra y es una muestra de amor para ellos. En el tiempo de Malaquías, la mayoría de las personas tenían un Dios. Todos tenían un Dios a quien adorar y moldeaban sus vidas de acuerdo a las directrices de esos ídolos. Sin embargo, esos dioses de piedra, esos dioses de madera, nunca hablaron a sus súbditos. Jamás lo hicieron. Nunca tuvieron una relación personal de amor con sus siervos. El Dios de la Biblia ha trazado en las Escrituras su revelación especial a su pueblo, como lo hemos estudiado hoy día. Él desea que su pueblo pueda ver sus pensamientos, sus intenciones, sus promesas, su amor, su bondad y también lo que Él desaprueba. Eso es lo que tenemos, hermanos, en las Escrituras. Y esta profecía de la palabra de Jehová no se levanta, hermanos, como un oráculo para el futuro de Israel, sino que lo que las palabras de Malaquías tenían como intención eran reformar de forma inmediata las vidas del pueblo. No era un mensaje para el futuro, era un mensaje para las necesidades de ahí, de forma inmediata. Pero esas palabras para ellos eran un accesorio, mera sabiduría oriental, que finalmente rodeaba sus vidas de forma periférica y no era el motor de su existencia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al leer Malaquías? Burroughs, un comentarista, dice lo siguiente: cuando escuchamos su palabra, llegamos a ofrecer nuestro homenaje a Dios, a sentarnos a sus pies y allí profesar nuestra sumisión. Deberíamos ver, hermanos, cuando escuchamos la palabra, una sumisión en nuestros corazones, una dedicación a escucharla con suma humildad, porque son palabras del Señor, hermanos, para ti, para tu vida, que Él ha preparado en la eternidad para que tú escuches. Por lo tanto, nuestro deber es gozarnos al escuchar la palabra, recibirlas, pero también obedecerlas. Él la ha escrito en esta revelación especial de las Escrituras, y la totalidad del libro de Malaquías es la palabra de Dios, tal cual escuchábamos hoy día en la escuela dominical. La iglesia entonces debe transformarse en un eco de las Escrituras. Debemos acoplarnos a la amplitud y la frecuencia de la voz de Dios. El texto nos dice que el destinatario de esta profecía, ¿quién es? Lean el versículo. ¿Quién es el destinatario? ¿Quién? Israel. Israel. Recordemos que Judá era el reino del sur y el reino del norte era Israel. ¿Se acuerdan? Ambos pueblos fueron al cautiverio. Judá fue ¿a dónde? A Babilonia. y el reino del norte fue a Asiria, el cual nosotros llamamos Israel. Sin embargo, los que vuelven del exilio, ¿quiénes son, hermanos? Los de Babilonia, ¿cierto? Los de Judá. ¿Por qué el Señor interpela a Judá con el nombre de Israel? ¿Por qué no les llama Judá? ¿Por qué les llama Israel? La respuesta es que Malaquías se va a referir a la historia de Jacob y Esaú. Que finalmente, ¿cierto? Sabemos que Jacob transformará su... El Señor va a transformar su nombre en Israel. ¿Lo recuerdan? Entonces esa historia la vamos a analizar más adelante. Pero lo que el profeta nos quiere decir es que Judá es la continuación de las promesas de Dios para Israel. Entonces, el mensaje de Malaquías se dirige al pueblo de Dios en quienes están las promesas dadas a Abraham y David. Por lo tanto, ellos eran la iglesia de la época. Y hoy estas palabras se dirigen a IBGS, quien es la iglesia de la época, también portadora de las promesas de Dios. Las mismas promesas que ellos tenían. Finalmente el pasaje nos dice que este mensaje es entregado por medio de Malaquías, ¿cierto? El profeta. En el Antiguo Testamento, el paradigma, el ideal de profeta, ¿quién era? Moisés, ¿cierto? Porque él recibió las palabras del Señor y las transmitió a su pueblo, pero también las dejó escritas. El diácono Esteban, en Hechos 7:38, habla de Moisés lo siguiente: como el que recibió las palabras de vida que Dios tenía para su pueblo. Posterior a Moisés, el Señor sigue hablando, ¿cierto?, a través de sus siervos, los profetas, de diversas formas y con diferentes instrumentos. Jonás comunicó el mensaje con renuencia, ¿cierto? Él no quería ir. Jeremías habló las palabras de Dios deseando no haber nacido. Habacuc no estaba de acuerdo con el plan revelado de Dios, pero habló. No sabemos, hermano, lo que pensó o sintió Malaquías, pero estuvo decidido a hablar la palabra del Señor. A pesar de estar en medio de un pueblo contradictor, él habló. Y hoy Dios nos sigue hablando a través de su palabra, por medio de los dones que él ha establecido en su iglesia. ¿Quiénes? Pastores y maestros que él ha dotado en medio de la congregación. Hermanos, él podría utilizar ángeles, que lo harían de forma perfecta, pero él ha preferido la forma humana para transmitir su mensaje. Calvino dice lo siguiente: él prefiere dirigirse a nosotros a la manera humana por medio de intérpretes para atraernos a sí mismo, en lugar de hablarnos desde el trueno y apartarnos por completo de él. Hermanos, cada vez que alguien expone desde este púlpito, hermanos, tienes que entender que es una misericordia y es el amor de Dios hablando a tu vida. Porque él ha dotado a hombres para transmitir el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, hermanos. ¡Qué tremendo! No es cualquier cosa. Finalmente, damos la bienvenida a Malaquías, deseando escuchar y recibir las palabras que Cristo habla a través de este libro. En este profeta, en Malaquías, también reposan las palabras de Jesús: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Malaquías es el enviado del Señor. Amados, estudiaremos el libro de Malaquías, pero recordemos que en estos postreros días el Señor nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. Él nos habla a través del Hijo. Es Cristo el Malaquías de Dios. Es Cristo el mensajero de Dios, que nos va a hablar hoy día, mañana y siempre. Debemos recibir esta palabra entonces con reverencia, atesorándola en nuestros corazones, cimentándonos en ella. Punto número dos, yo los he amado. Versículo 2, el Señor dice: yo los he amado. El libro de Malaquías no inicia con lo que las personas deben o no deben hacer. No inicia de esa forma, sino que proclama verdades divinas, hechos de Dios. No nos muestra cómo el pueblo ha actuado con Dios, sino cómo Dios ha actuado con ellos. ¿Qué dice? Los ha amado. Hermanos, ¡Qué frase tan profunda! ¡Qué frase tan tremenda, hermanos! Sin embargo, una pregunta aterradora y contradictoria emerge. El pueblo pregunta, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Israel niega el amor de Dios, queridos hermanos. Lo niega. Y al mismo tiempo niega a Dios mismo porque Él es amor. Y esto es lo que yace en el fondo del corazón del pueblo. Rechazo y desprecio a su Creador. Ellos están escupiendo a la cara de Dios con esta pregunta. Hermanos, después de esta respuesta ellos deberían ser exterminados. Pero Dios les sigue hablando, ¿te das cuenta de eso? Este menosprecio a su amor es el principal y primer pecado del libro. Lo voy a repetir de nuevo. Este pecado es el principal y primer pecado que se nombra en el libro. Dudar del amor de Dios, hermanos, nos conduce a todos los tipos de pecado que nosotros conocemos. Por eso es que ellos tienen problemas matrimoniales, porque no entienden el amor matrimonial. Y por eso es que ellos no entienden el amor fraterno, porque no entienden el amor de Dios. ¿Te das cuenta que si tú no comprendes el amor de Dios, no puedes amar a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos? Lo que hay en sus labios, hermanos, procede de lo que tienen en su corazón y de esa abundancia hablan. ¿Qué pecados, hermanos, tan grandes debió tener Israel para contestar de esta forma, atrevida e insolente? Hermanos, si en la vida cotidiana tú estás con tu esposa y ella te pregunta, ¿cierto? ¿En qué me has amado? Hermanos, tú te indignarías. Te sentirías terrible. Pero el pueblo responde así, sin más. En realidad el pueblo está retando al Dios vivo y verdadero. Están desafiando a que Dios muestre su amor bajo sus propios parámetros. Están dudando del amor genuino de Dios. Lo que estamos diciendo a través de nuestros actos pecaminosos, hermanos, perdón. Están buscando redefinir el concepto de amor de Dios. Ellos quieren otro concepto de amor. Uno a nivel humano, como se hace hoy. Donde amor es amor. Y todo es válido, ¿cierto? Piensan que pueden seguir siendo el pueblo de Dios a la vez que lo cuestionan, que lo critican, que desconfían de Él y declinan en obedecerlo. Este tipo de pregunta, hermanos, puede fácilmente romper un matrimonio, puede fácilmente romper una amistad. Pero Dios les sigue hablando a su pueblo. Esto es increíble, hermanos. Pero ellos siguen en su espiral descendente y aterrador. ¿Qué es lo contrario al amor, hermanos? El odio, ¿sí es cierto? Es lo primero que surge en nuestros labios. Pero es el pecado. Pecar es lo contrario a amar. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos dudando del amor de Dios. Cada vez que tú pecas, querido hermano, estás dudando del amor de Dios. Porque eso significa que su amor no es suficiente, que no te satisface, que es incompleto, que es temporal y que es finito. Eso estás diciendo del amor de Dios. Al igual que Adán y Eva, nuestros ojos se impregnan de deseo y codicia. Y el único amor presente que experimentamos cuando pecamos es el amor a nosotros mismos. Los deleites de este mundo se transforman en nuestros dioses y nosotros somos meras marionetas del pecado. Contradecir a Dios era el deporte de este pueblo. Formaba parte del ABC de sus vidas. A cada promesa ellos colocaban un cuestionamiento como vimos en la introducción. Tú dirás, bueno, Israel era un pueblo terco y rebelde. Eso dice la palabra, hermano. Nosotros no somos así. Yo no soy así. Y cada vez que vemos estos ejemplos, esta palabra es para otra persona. No es para mí. Hermanos, al principio, ¿qué dijimos? Esta palabra está dirigida para nosotros. Para ti y para mí. No mires al lado. Cada vez que tú pecas, hermanos, tú te unes a la misma pregunta de Israel. ¿En qué nos has amado, Señor? Te sientes insatisfecho del amor de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué Israel hace esta pregunta tan desvergonzada? ¿Por qué se atreven a esto? Recordemos que Ageo había profetizado que la gloria del templo iba a ser mayor que el del primer templo, ¿lo recuerdan? Y ellos habían reconstruido el templo y esa gloria no llegaba, no llegaba y no llegaba. Ellos estaban teniendo por tardanza las promesas del Dios vivo y verdadero. Ellos creían que Dios no los amaba por esta razón. ¿Cómo responde Dios a la pregunta en qué nos ha amado? ¿Cómo responde el Señor a esta pregunta? Hermanos, ¿cuántas posibles respuestas pudo haber dado Dios a este pueblo? ¿Cuántas? Infinitas respuestas, hermanos. Infinitas. Un montón de respuestas pudo haberle dado Dios. Pudo haberles dicho, yo los saqué de Egipto. Los guardé en el desierto, los llevé a la tierra donde fluye leche y miel. Yo los hice una nación, les envié jueces, reyes, sacerdotes, profetas. Los saqué de Babilonia, reconstruí su ciudad, su templo, sus muros. ¿Cuántas cosas pudo haber respondido Dios, hermanos? Un montón de cosas. Dios pudo nombrar misericordia tras misericordia. Sin embargo, Dios alude a una sola cosa, a su elección. Dios alude a la elección. Versículo 2 dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esa es la respuesta que Dios da. Hermano, yo quería una respuesta más profunda. ¿Qué respuesta es esa? Me escogió. La naturaleza del amor de Dios está cimentada, querido hermano, en la elección soberana de Dios. En toda la historia bíblica, Dios ha estado escogiendo a quién demostrar su amor, desde el principio. Israel no existiría como pueblo si Dios no lo hubiese escogido, si no hubiese escogido a Abraham, Isaac y Jacob. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido, he amado de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Dios, hermano, escoge a Israel, a este pueblo? ¿Por qué no escogió a los egipcios con todo su conocimiento? ¿O a los fenicios con su capacidad comercial? ¿O a los griegos con toda su sabiduría? Imagínense, hermanos, a Platón hablando el Evangelio. ¡Qué tremendo apóstol, profeta hubiésemos tenido! Pero él no escoge a los griegos. Tampoco escogió a los romanos con su poder político y militar. Sin embargo, Dios escoge a Israel, a lo vil, a lo que no era, para que fuese. A lo pequeño, para que sea grande, para que su gloria resplandezca y no el hombre. Por eso escoge a Israel. Si este amor, hermanos, no fuera soberano, si el amor de Dios no fuera soberano, entonces Dios tendría que regirse bajo una ley para poder amar. Por lo tanto, Dios no sería Dios porque estaría bajo directrices y no sería una libre elección de Dios. Por eso es que el amor de Dios es libre. Por definición, la misericordia no se gana ni se demanda, queridos hermanos. ¿Hay injusticia en Dios en escoger a Israel como su pueblo? ¿Hay algo injusto en él? Pues no. Esa pregunta, hermano, es tan ridícula como si ustedes me preguntaran a mí por qué yo escogí a mi mujer. ¿Por qué la amé? Y punto. Fue una decisión que yo tomé, pero nadie me está cuestionando eso. Pero todos nos cuestionamos la elección de Dios. Dios escogió a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo amó. Porque quiso amarlo. Punto. Hermano, yo pensé que te iba a dar una respuesta más profunda. No. No puedo. Porque la razón no está fundamentada en mí ni en ti, está fundamentada en Él. Y eso es justo. Hermanos, Dios no nos da razones en nosotros de por qué nos eligió. Porque no existe nada en nosotros, nada en ti y en mí que Él pueda considerar para elegirte. Tu orgullo empieza, ¿cierto?, a ser carcomido por estas palabras. Debemos entender, hermanos, que si dependiera de nosotros, nunca lo hubiésemos escogido a Él. Jamás, nunca. Tito 3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Conforme a su misericordia. No de acuerdo a tu capacidad, hermano, no. sino de acuerdo a su misericordia. Si evaluamos el amor de Dios por la manera en que satisface nuestras necesidades, entonces, claro, siempre sería deficiente. Pero si lo medimos por su misericordia al salvarnos de la muerte, del juicio y del infierno, entonces deberíamos maravillarnos y saltar de nuestros puestos, hermanos, por la gloria de su gracia. Pero cuestionamos el amor de Dios. Ahora el texto, hermanos, alude a Jacob. Perdón, hermanos. Alude a Jacob. ¿Por qué no alude a Abraham? ¿Por qué no alude a Noé? ¿Por qué no a Abraham? ¿Por qué no a David, hermanos? ¿Por qué justamente Jacob? ¿Por qué Jacob? Porque Dios nos quiere mostrar un ejemplo de dos personas, Jacob y Esaú, que tienen el mismo origen, pero un destino diferente. Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, tuvieron la misma educación de sus padres, las mismas condiciones de crecimiento y crianza, las mismas dificultades. Sin embargo, antes que nacieran, según Romanos 9, en la eternidad Dios había amado a Jacob y aborrecido ¿a quién? A Esaú. Hay algunos hermanos que quisieran sacar estos pasajes de la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo es posible que esto pase en las Escrituras? Pero al principio, hoy día, la suma de su palabra es verdad. Y esto es una verdad bíblica. Quieren salvaguardar la dignidad de Dios, hermanos. Y esa no es nuestra misión. No tenemos que defender a Dios. Defender a Dios, hermanos, es como defender a un león. No hay necesidad, hermanos, de defender a Dios. Dios se defiende a través de su palabra. La historia de Jacob es la historia de un engañador. ¿Lo recuerdan? Puso tropiezo a su hermano Esaú desde el nacimiento, ¿cierto? Colgándose del talón de Esaú. ¿Su nombre qué significa? El que hace tropezar. Hermanos, de toda la gente que Dios pudo haber escogido, este era el menos indicado. Le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, ¿lo recuerdan? Engañando a su padre Isaac, quien estaba ciego, le hace un guiso, se viste de las ropas de Esaú y cubre las partes donde no tenía pelo, porque su hermano era muy velludo. Parece que lo que pasaba con Esaú es que tenía un exceso de testosterona, parece que era un superhombre, y supuestamente a nuestros ojos probablemente Esaú era el más indicado para seguir la descendencia de Abraham. Pero Jacob le quita su primogenitura, se la quita. Sin embargo, Dios usó ese acto pecaminoso para que el mayor sirviera al menor. Entonces, finalmente, la adopción de Jacob es de pura gracia, mientras que Saúl es dejado en sus propios caminos, es dejado en sus propios pecados, para mostrar en él la justicia por los pecados. Ninguno de ellos es inocente, pero vemos en la historia de Jacob cómo Dios trabaja en su vida. Cómo Dios trabaja en la vida de Jacob. Él confiaba en su propia fuerza, pero Dios peleó con él. El ángel pelea con él. Le disloca el muslo, ¿lo recuerdan? Y le muestra su debilidad, le muestra su insuficiencia. Pero Jacob también cree a las promesas de Dios. Y en su vida, en la vida de Jacob, se reconcilia en la elección y la fe en el Evangelio. Mientras que en la vida de Saúl se reconcilia en la reprobación y la incredulidad del ser humano. No hubo arrepentimiento en la vida de Saúl. Él menospreció su primogenitura. ¿Recuerdan que él la vende por un plato de comida? Él vende su propia alma con ese acto. Y no hay una pizca de arrepentimiento. No hay lágrimas por pisotear lo sagrado. Renunció al Dios de sus padres. Y en él, ¿cierto?, vemos la reprobación de Dios. Charles Spurgeon dice, cada hombre que pierde el cielo es porque ha renunciado a él. Cada hombre que ha caminado al infierno es porque ha escogido su propia reprobación. En la elección soberana de Dios y su reprobación, cada quien recibe lo que desea. Cada quien. Todos los condenados lo son por su libre elección. Y cada salvo es recogido por la libre elección de Dios. Por eso es que si pudiéramos tener la posibilidad, hermanos, de sacar a alguien del infierno, ¿cierto?, y llevarlo al cielo, no querría estar allá en el cielo. Porque allá en el cielo, ¿qué es lo que hay? Alabanzas a Dios,
gloria a Dios. Y él no quiere eso. Él no quiere dar gloria a Dios ni someterse a su voluntad. El foco entonces del amor de Dios, hermanos, no se basa en nosotros, sino que se basa en Él. En Él, en su misericordia. Su amor es coherente a su carácter. Y como Dios ama perfectamente, Él también aborrece el mal perfectamente. Esaú y Jacob eran pecadores. Jacob era un engañador, ya lo dijimos. Y dirás, ¿pero qué hizo Esaú para merecer la reprobación de Dios? ¿Qué hizo Esaú? Perdón, hermanos, acá estoy, perdón. Él no solo, hermanos, menospreció su primogenitura. Él menosprecia su primogenitura dándosela, ¿cierto?, a... vendiéndosela, la verdad, por un plato de comida a Jacob. Pero recuerden que Esaú, luego de toda esa situación donde él pierde la primogenitura, él procura matar a su hermano. Él desea matar a su hermano. Y no solamente hace eso, sino que él escucha que Jacob le aconseja, que Isaac le aconseja a Jacob que busque mujeres de su familia. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué es lo que hace Esaú para provocar a su padre? Va a buscar hijas de Ismael para provocar a su padre. Así que Esaú no es inocente. Y existen defensores de Esaú que postulan que él sí se arrepintió. Que él sí se arrepiente ante el Señor. ¿Lo recuerdan? Él va en busca de Jacob y se reconcilian. Pero lamentablemente ese arrepentimiento no fue para vida. No fue un arrepentimiento basado en el Evangelio. Porque no hubo ningún cambio en su mente y corazón. Él siguió en su mismo estado. No hubo metanoia en su vida como sí lo hubo en Jacob. Jacob se arrepiente y cree en el Evangelio. Esaú vendió su primogenitura, es verdad. Pero realmente él merecía perderla, querido hermano. Él merecía perderla. Y es aborrecido por Dios porque realmente merecía dicha retribución. Y las mismas escrituras defienden esta conclusión. Acompáñenme, hermanos, a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 22 y 23. Romanos 9, del 22 al 23, dice: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Qué dice el texto, hermanos, realmente? Vean el texto. El texto dice que Dios preparó, ¿qué cosas? Vasos de misericordia. Eso es lo que Dios prepara, vasos de misericordia. Pero no dice nada de que Dios haya preparado a hombres para destrucción. No dice eso el texto. Más bien dice que Él los soporta, que Dios soporta a estos hombres, porque cada uno de los perdidos se prepara a sí mismo para su propia destrucción. En la salvación, toda la gloria es de Dios y toda la culpa es del hombre. Acompáñenme a otro pasaje, para ir terminando este punto. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 34. Y aquí vamos a ver un contraste y una seguridad maravillosa de esta doctrina. Mateo 25, 34. ¿Qué dice? Venid benditos de mi Padre. Fíjense en el lenguaje. Venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Lo ven? Noten las palabras, benditos de mi Padre y reino preparado. Dios preparó un reino para los suyos. Pero ahora veamos el versículo 41. Vayan al versículo 41 del mismo capítulo. ¿Qué dice? Apartados de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí el contraste, hermanos, es poderoso. No dice malditos de mi padre. ¿Lo ven? No dice malditos de mi padre, sino que ellos mismos se hacen malditos por aborrecer al Hijo de Dios. Y agrega el texto que el fuego eterno ha sido preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, no para los hombres, sino que cada hombre va camino al infierno por su propia elección. Ellos mismos se hacen malditos. Finalmente, hermanos, el amor de Dios es incondicional. No depende del que quiere ni del que corre, sino que de quien Él tenga misericordia. Hermanos, primero tenemos que abrazar esta doctrina porque es verdad. Porque ya lo hablamos en la mañana. Si tú quieres negarla, ya es un problema suyo. Está en las Escrituras, es verdad. Pero también, hermanos, esta doctrina nos capacita para proclamar su gracia en un mundo hostil. ¿Por qué? Porque nos enseña humildad. Es un motor en nosotros para mostrar compasión, bondad y perdón como Dios lo ha hecho por nosotros. Hermanos, cuando nosotros conocemos esta doctrina, nuestro orgullo, hermanos, se achica a la mínima expresión, porque depende finalmente del Señor y de su gracia. Y también nos asegura de que el Evangelio es eficaz para salvar. Hermanos, si la doctrina de la elección, hermanos, no produce alegría en tu vida, es porque hay un problema en tu comprensión del amor de Dios. Hermanos, ¿cuántos han postulado un trabajo? Aquí hay gente que está esperando, ¿cierto?, un trabajo. Tú mandas el mail, ¿cierto?, postulas al trabajo, y tu cara, ¿cierto?, es de preocupación cuando abres el mail, la respuesta. Hermano, y cuando te dicen, sí, lo aceptamos. Hermano, ¿cómo tu cara se transforma, ¿cierto? Así. Se transforma, hermanos, porque hay alegría porque te escogieron a ti. Pero cuando te dicen que Dios te escogió en la eternidad y te ha amado, ¿cuál debería ser tu expresión, hermano? ¿Cuál debería ser el regocijo profundo que deberías, Señor, tener en tu mente y en tu corazón, porque Dios te escogió en la eternidad? ¿Te das cuenta, hermanos, que vemos estas verdades y pasan como cualquier cosa? Dios te ha amado y te ha escogido, y ese es el fundamento de su amor. Cuando cada vez que te preguntes, no sé si el Señor me ama, el Señor te escogió. Ese debería ser tu consuelo. El pastor en la mañana nos decía que una de las palabras de consuelo que el Señor nos manda decir es que Él resucitó, ¿cierto? ¿Qué tal si te estás en una conversación con un hermano y le dices, hermano, no sé si el Señor me ama? El Señor te escogió. Él te amó. Envió a su Hijo a morir por ti y por tus pecados. Deberías sentirte regocijado. Hermanos, el amor de Dios empieza con Él, se desarrolla con Él y termina en Él. Él es el dueño de su amor. Juan 13, Cristo dice, los amé hasta el fin. Hasta el fin, hasta que Él dice consumado es. Hermanos, qué tremendo amor tenemos en Cristo. Punto número 3 y final. Se llama la justicia de Dios como prueba de su amor. La justicia de Dios como prueba de su amor. Dicho todo lo anterior, hermanos, Dios muestra a Israel su amor en su elección, mostrando el trato que Él tiene hacia Edom. ¿Quién era Edom? ¿Eran los descendientes de quién? De Saúl, los descendientes. ¿Y qué dice el versículo 3 y 4? Vamos a leerlo. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Lo primero, hermanos, que quiero decirte es que estas palabras, que son de juicio, son palabras de amor para ti y para mí. Pero, hermano, ¿qué me estás diciendo? Lo que el Señor hace a través de estos pasajes es replicarles la pregunta a su pueblo. ¿Ustedes creen que mis promesas están tardando? Miren cómo trato a sus enemigos. ¿Ustedes piensan que yo no los amo? Yo los voy a cuidar y daré justa retribución a Edom. Ese pueblo buscaba reconstruirse, al igual que ellos. También fueron invadidos, pero por los nabateos. Y vean el contraste que existe, hermanos. Vean el contraste. Dios propició todas las cosas para que Israel se reconstruyera, ¿cierto? Tomó el corazón de Ciro para enviar a Esdras y Nehemías, ¿cierto? A reconstruir todas las cosas. Pero miren lo que dice acerca de Edom. Dice que no los dejaría edificar. No los dejaría edificar. Ellos dicen que lo harán. Pero Dios es ahora quien contradice a un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Miren el amor de Dios, hermanos. Su indignación va a estar en contra de ellos para siempre. Ellos querían levantarse, pero Dios los iba a reducir a nada. Dios persiste en su amor. Entonces Dios actúa con justicia con los enemigos de Israel, cuando en realidad pudo actuar de la misma manera con ambos pueblos. Edom constantemente buscó exterminar a Israel durante toda la historia. Siempre fueron piedra de tropiezo para sus hermanos. Ezequiel 25, del 12 al 13, no lo busquen, pero miren lo que dice. Por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ellos. Por tanto, así dice el Señor, yo extenderé también mi mano contra Edom y cortaré de ella hombres, animales y la dejaré en ruinas. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Edom, hermanos, no pudo derrotar los planes de Dios. Pensamientos de bien Dios tenía para Israel, pero Edom fue derrotado. Hermanos, cuando tú miras el Apocalipsis y tú analizas, cierto, las palabras del Señor, esas palabras son palabras de amor para ti, aunque tú no lo creas. Porque ¿qué vemos en el libro de Apocalipsis que estudiamos aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que vemos? ¿Juicio para quién? Para los enemigos de Dios, para los enemigos de su pueblo. Y eso debería producir alegría y gozo en el pueblo del Señor, porque Él ha triunfado y triunfará de forma inevitable. Y Dios persiste en su amor por Él, por el pueblo de Israel. Y nuevamente repito, hay quienes estarían complacidos, hermanos, en sacar estos pasajes de la Biblia para defender a Dios. Pero Dios, hermanos, ama perfectamente. Por lo tanto, Él aborrece el pecado de forma eterna. Hermanos, para considerar el amor de Dios en toda su dimensión, nosotros tenemos que mirar profundamente su justicia y también su ira. El Salmo 7:11, ¿qué nos dice? Que Él está irado en contra del impío todos los días. Todos los días. El Salmo 5 nos dice que Él no ama la maldad, que Él no habitará junto al malo, que Él aborrece a los que hacen iniquidad. Dios no puede mirar de igual forma la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura. No puede hacerlo. Él no puede desestimar el pecado y no aplicar su ira. Si fuera así, hermanos, si Él mirara de igual forma estos elementos, entonces Él no sería un amante perfecto de la justicia y la bondad. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el aborrecimiento eterno que Él tiene en contra del pecado. Es su santidad puesta en acción en contra de la iniquidad. Dios nos está mostrando con estos pasajes que el pecado tiene consecuencias, y graves consecuencias. Y que lo digan Sodoma, Gomorra, los hombres antediluvianos, Acán, Judas o los ángeles que acompañaron a Satanás en su rebelión. Cada quien tuvo su justa retribución, todos ellos. Pero surge una gran pregunta entonces, querido hermano. Si Jacob también fue un pecador, y los israelitas también, y tú y yo también, ¿cuál fue la retribución que Dios le dio a ellos? Hay una pregunta que resolver finalmente. Así como Dios preparó todas las cosas para amar a su pueblo, Él preparó en la eternidad un sacrificio perfecto por los pecados de Jacob y de Israel, tuyos y míos. Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, el castigo existió, contra Jacob, contra Israel, contra nosotros, pero fue finalmente aplicado en el Hijo, en la cruz del Calvario. Dios castigó a su Hijo por los pecados de Jacob y su pueblo. Por eso lo que sucedió en la cruz, hermanos, es el verdadero acto de amor de Dios por el mundo. El Padre se deleitaba en el Hijo. El Hijo jamás dudó del amor de Dios, hermanos. Jamás dudó del amor de Dios. Es decir, Él jamás pecó. Su comunión era perfecta, pero la ira justa que iba en contra nuestra fue derramada sobre Jesús. Amado hermano, contabiliza tus pecados. Contabiliza las dudas que has tenido por el amor de Dios. Cada acto sin fe que has hecho en tu vida, cada transgresión, y al mismo tiempo te invito, hermanos, a mirar la cruz. Y te pregunto, ¿puedes dudar del amor de Cristo? ¿Puedes dudar del amor de Dios? ¿En verdad puedes dudar de Él? ¿Puedes dudar que Dios no se ha preocupado de forma personal de tu destino? Él ha ido a la casa del Padre a preparar un lugar para que tú y yo estemos con Él. Pero aún así, hermanos, dudamos del amor de Dios. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Nosotros merecíamos el infierno, los clavos, las espinas, los azotes, el abandono justo del Creador amoroso. Hermanos, al observar esta verdad en nosotros, debe existir una convicción profunda, clara y radical de que Dios sí nos ama verdaderamente, que no es una ficción, que no es un cuento. Hermanos, cada vez que tú ves la historia de Noé, de la preservación de la humanidad, que ves la historia de Moisés, de José, de Ruth, de Esther, de Nehemías y tantos otros, Dios estaba pensando en ti. Dios es un Dios personal. En cada historia de la Biblia deberías estar pensando que Dios estaba trabajando en su pueblo por amor a ti. ¿Cómo podemos decir que Dios no nos ama? ¿Cómo podemos hacer preguntas tan estúpidas, hermanos, como pensar y dudar del amor de Dios? Él nos ama perfectamente en Cristo, porque Él cumplió lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Cuál es la definición de amor verdadera? Porque esta palabra es la verdad. ¿Cuál es la definición de amor verdadera? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es amor. Eso es amor de verdad. Amor extremo, amor inconmensurable, infinito. Hermanos, meditemos en ese tipo de amor que Dios nos da. Primero, es intrínseco a Él, porque Dios es amor, es parte de su esencia, de su naturaleza. Por lo tanto, lo que impulsa a amarnos viene de Él mismo. Su amor es gratuito, es eterno, es espontáneo, es infinito, inmutable y puro. Pero ¿cómo es nuestro amor? Es negociable, es temporal, condicionado, finito, mutable y contaminado. ¿Conoces las dimensiones de su amor? ¿Conoces la anchura? ¿Conoces la longitud, la profundidad del amor de Cristo? Pero al mismo tiempo te pregunto, ¿conoces la anchura de tu pecado? ¿La profundidad de tu pecado? ¿La altura de tu pecado? Porque si no, la cruz de Cristo para ti simplemente basura. Basura. ¿Ves tu necesidad de Dios en tu vida? Mira tu pecado y mira la cruz de Cristo. Quizás algunos se preguntan, ¿y qué gano, hermano, con meditar en el amor de Dios si no sé si soy escogido? No sé si soy escogido, ¿por qué voy a meditar en el amor de Dios? Pero esa es la pregunta que no te debes hacer, hermano. Esa es la pregunta que realmente no te debes hacer. Piensas, iré a Cristo si solo soy escogido. Pero la única condición para que vengas a Cristo, ¿cuál es? Es que seas pecador.
Amén.
Esa es la única condición para que tú vengas a Cristo como lo fue Jacob, que te inclines a su majestad y reconozcas que eres un engañador como él lo era. Nadie fue a Cristo durante su ministerio preguntándole ese tipo de cosas, hermano. ¿Se imagina la mujer samaritana? No sé si voy a ir a los pies de Cristo porque no sé si soy escogida. Miren la ridiculez, hermano. O a los leprosos, o a los apóstoles. Nadie se hizo ese tipo de preguntas. ¿Por qué iban a Cristo? porque eran pecadores y Él era un gran salvador. Como lo dice Martin Lloyd-Jones, sé que soy un pecador, pero yo sé que Él es un gran salvador. Y eso es lo que tú necesitas saber y lo que yo necesito saber. Lo que tienes que doblegar ante el Señor es tu terquedad, querido hermano. Es tu terquedad y tu pobreza espiritual. Tu terquedad y tu espíritu obstinado. No es la elección lo que te aleja de la cruz. No es la elección lo que te aleja de la cruz. Es tu altivez, es tu orgullo y es tu arrogancia, querido amigo. Eso es lo que te aleja de la cruz. No la elección. Y nuevamente te preguntarás, pero yo no sé si Cristo me va a recibir. El Señor dijo lo siguiente, estas palabras de consuelo. El que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Te das cuenta? En Cristo tú no necesitas ser exitoso, querido hermano, a los ojos del mundo. No debes hacer grandes hazañas. La gran hazaña la hizo Él. No necesitas ser inteligente. ¿Sabes qué? Necesitas ser humilde y reconocer tu incapacidad. Como dice nuestro querido hermano Pablo Watcher, el mayor acto de fe que podemos hacer cada mañana es mirarnos al espejo y ver nuestra insuficiencia y nuestra ignorancia y saber que Él nos ama, hermanos. Cada vez que tú te levantas en la mañana y puedes ver ese rostro y puedes ver tu condición pecaminosa y puedes ver la profundidad, la altura y la anchura de tu pecado y saber que Dios te ama, ese es el verdadero acto de fe, hermanos, que tenemos que realizar en nuestras vidas. Creer que Cristo nos ama tal cual somos. La compositora del himno que nosotros cantamos, Tal Como Soy, Charlotte Elliot, quedó inválida a los 30 años de edad y se transformó en una persona amargada y resentida. Amargada y resentida. Ella decía, Dios no me ama, porque si me amara no me trataría como me ha tratado. Estoy parapléjica. Y su doctor, que era cristiano, se acercó a ella y le dijo, veo que tú estás cansada de ti misma, que estás amargada de ti misma. Y él le preguntó, ¿usted tiene algún remedio para esto? Y él le dijo, la fe que tú desprecias, esa fe te puede transformar. Y ella le preguntó, ¿y qué tengo que hacer? Él le respondió, entréguese a Dios tal cual es. Entrégate a Dios tal cual es. Ella se asombró de esa respuesta tan simple, porque ella se sentía incapacitada de ir a Cristo. Pero esa era la clave, hermano. Esa era la clave. Si te sientes incapacitado de ir a Cristo, eso es lo que Dios requiere. Él no requiere que tú seas un gran pensador. Él no requiere que tú seas un gran predicador. Que tengas un diploma, que tengas dinero. Él solamente requiere tu incapacidad y tu insuficiencia. Eso es lo que Dios requiere para transformarte. Nada más. Y ella canta, y nosotros cantamos, tal como soy de pecador, sin más confianza que ¿qué? Que tu amor. Eso dice el himno. Y lo cantamos una y otra vez aquí, hermanos. Una y otra vez. Y nos sentimos, hermanos, orgullosos de lo que hemos logrado. No hemos logrado nada. Aún no comprendo el amor de Cristo por mí. Aún no lo entiendo. Hermanos, analiza tu pecado y tu rebelión en contra del Señor y ve a los pies de Cristo y Él te va a recibir y te va a abrazar. Y tal cual dice Leighton Ford, Dios nos ama tal cual somos, pero nos ama demasiado para dejar que sigamos siendo como somos. Él nos va a transformar. Jacob, después de encontrarse con el ángel, ya no caminó igual. La gente lo veía. ¿Qué le pasó a este tipo? Antes era un desfachatado, un engañador. Y ahora el Señor lo había transformado, le dislocó el muslo y él caminaba diferente. Y nosotros debemos caminar diferente en novedad de vida, porque Él nos ha transformado con su amor inconmensurable. Es imposible, hermanos, que conozcas el amor de Cristo y no seas transformado. Porque Jacob pasó de engañador a llamarse Israel, que significa príncipe. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas.
De engañadores nos transforma en príncipes.
Y terminemos, hermanos, con el versículo 5, que es la conclusión. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Miren la conclusión, hermano, del texto. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hermanos, fíjense, Dios promete a su pueblo que van a contemplar la caída de sus enemigos. Lo promete. Y describe lo que dice el Salmo 91:8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El Señor va a cambiar las percepciones del pueblo. Sus ojos van a mirar y su lengua va a ser transformada. Ahora hacen preguntas idiotas, pero van a cambiar su lamento en alabanza. Israel no va a contradecir más a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios se ha propuesto cambiar el lenguaje del pueblo, su forma de pensar, para que ellos finalmente le alaben y le exalten. Hermanos, hagamos un ejercicio con el capítulo, con estos versículos, perdón. Una en el versículo 2 con el versículo 5. El versículo 2 que decía: yo les he amado. ¿Y cuál debió ser la respuesta del pueblo? Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esa debió ser la respuesta del pueblo, hermanos. Dios le está diciendo cómo tenían que haber respondido. Cada vez que tú escuches del amor de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer, hermano? Cuando Él te diga: tú eres mi escogido, tú eres mi amado, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Dar gloria, honra y alabanza a Él. No existe otra respuesta, hermanos, tan simple como eso. Efesios 1:6 nos dice que fuimos escogidos en el amado, adoptados como hijos suyos para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, para no jactarnos, para no cuestionarnos, sino para dar honor a quien es digno por los siglos de los siglos. Y nosotros conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, todo conocimiento. Queda un desafío, hermano, para ti y para mí. Si somos receptores de su amor, Primera de Juan 4:11 nos dice: amados, si Dios nos ha amado de esta forma, con esta tremenda brutalidad de amor, ustedes tienen que amarse así, de la misma manera. Así tienes que amar a tu hermano, así tienes que amar a tus enemigos, porque Él amó a sus enemigos y se entregó por sus enemigos en la cruz del Calvario y los transformó en sus amigos. ¿Qué desafío tenemos hoy día con este libro, hermano? Amar como Él ama, de forma incondicional. Ver a tu hermano con sus fallas, con sus errores, y amarlo de forma incondicional. Ver a tu esposa con sus fallas y amarla de forma incondicional. Ver a tu sociedad que se hunde y amarla de forma incondicional, predicando el Evangelio de Cristo. Amados, amados, el Señor nos ama. El Señor nos ama. ¿Saben ustedes que Dios los ama? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, tu amor excede todo conocimiento. Señor, podríamos hablar tantas cosas, Señor, de tu amor. Señor, cuando vemos la historia de Noé, tenemos que ver tu amor. Cuando vemos, Señor, la historia de José, vemos tu amor, de Ruth, de Esther, de Nehemías. Pero Señor, si analizamos nuestras vidas, en dónde estábamos nosotros, ese testimonio se acerca aún más, porque vemos de dónde tú nos sacaste, porque vemos, Señor, nuestras falencias, Señor, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad de acercarnos a ti, pero tú te acercaste a nosotros, Señor. Tú nos amaste de pura gracia. Y cada vez, Padre, que dudemos de tu amor, Señor, trae a nuestros recuerdos, a nuestra mente, estas palabras. Que tú nos amaste, que tú nos escogiste. Hay muchos mejores, Señor, con un mayor intelecto, con mejores finanzas, Señor, con mejores capacidades. Pero tú nos has llamado a nosotros, a lo vil y menospreciado del mundo, para que tu gloria resplandezca. Cuando, Señor, escuchemos de tu amor, danos la capacidad para asombrarnos día a día, Señor. Señor, para alabarte y exaltarte por tu gloria magnífica en la cruz del Calvario, por ese acto de amor, de darte por nosotros en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. Señor, ayuda a mi congregación, ayúdame a mí, ayuda a nuestros pastores, Señor, a poder ver cada vez más el amor de Cristo en las Escrituras y en nuestras vidas, Padre, en nuestras familias, en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Thank you.